Historia Hecha un Apunte. Es un espacio con Juancho Sánchez de Ocaña.
Y además Juancho nos va a traer hoy a un personaje del que no sabemos prácticamente nada. Hola Juancho, buenos días.
Buenos días a todos y a todos los oyentes. Pues sí, hoy vamos a traer un personaje de esos que se mueven, como casi muchos de nuestros personajes, que se mueven en esa delgada línea que matiza lo que es la genialidad y la absoluta imbecilidad. No sabemos en este caso si este muchacho era muy imbécil o un genio. Ahora lo analizaremos y que decidan los oyentes. En fin, en este caso vamos a hablar de un señor que se llamó Ferdinand Waldo de Mara. Este hombre nace, le llaman el gran impostor. De hecho, se hizo una película sobre él. Este hombre nació en 1921 en Massachusetts. Era un hombre adinerado, su padre tenía junto con su tío Napoleón de Mara, tenía una empresa que se llamaba Tumi de Mara Amusement Company, que era una empresa propietaria de cines y teatros. Y, en fin, vivían en un nivel muy alto, en un barrio muy chulo de allí de Massachusetts, hasta que llegó el crack del 29. Y como a tantos y tantos americanos, pues le hundió la vida. Él contaba que siempre estaba rezando toda su niñez para seguir viviendo tan bien como vivía. Él rezaba mucho, era muy devoto, pero no, todavía no se había dado cuenta que Dios no está o ni se le espera. A Dios a veces ni se le espera.
Hay que estar con el mazo dando.
Efectivamente. Y este hombre, pues no, Dios no le hizo mucho caso. Y él, con 7-8 años, su padre se arruina, su tío aguanta un poco el negocio, los mantiene, pero en el año 34 pegan el definitivo escopetazo y se van a la ruina más absoluta. Esto le hace cambiar de colegio y tener que irse a un colegio más baratito, irse a un barrio de los peores de Massachusetts. Y bueno, Massachusetts no es una ciudad, supongo que sería de Boston o de Filadelfia, no sé exactamente dónde vivía. Bien, el caso es que el hombre pues ya empezó a hacer la primera en el último curso del colegio, que los jugaban los niños al amigo invisible, había que llevar un regalo a un amigo. Y él, para no quedar mal y no dar a entender que era pobre, pues se fue a la mejor bombonería de toda la ciudad y encargó una caja de bombones y otras tantas para todos sus compañeros. Y además ordenó que las llevaran en un carruaje, que todo eso lo iba a pagar su padre. La bombonería sospechó porque el padre ya sabían que andaba mal, pero aún así insistió y consiguió que mandaran los bombones con el carruaje, con el consiguiente luego desfalco, porque no, el padre no pudo hacer frente. En fin, esa fue la primera que ya indicaba de que iba el nene.
Ya desde chiquitito.
A los 14 años se escapa y, como era muy devoto, se ingresa en una orden cisterciense y se pasa allí como 4 años. Y allí encuentra unos certificados en blanco de nacimiento y coge pues un montón y dice: con esto puedo hacer yo cositas a lo largo de mi vida. Y efectivamente, pues el hombre se alista en el ejército en el año 40 o por ahí, y en el año 40 se alista en el ejército, pero ve que eso no le gusta, y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor en el año 41, él decide que no está hecho para grandes empresas bélicas, y entonces deserta, y a la vez le roba toda la documentación a un compañero suyo que se llamaba Anthony Ignolia, y se desaparece ya como de Mara y aparece ya como Anthony Ignolia. Como Anthony Ignolia, vuelve a ingresar en otra orden y está otros 2 años hasta que acaba la guerra. Y ya cuando acaba la guerra sale y se ingresa en el ejército ya con el nombre de Anthony Ignolia. Intenta llegar al Estado Mayor, o sea, intenta hacerse oficial mediante falsificación de certificados, diciendo que había estado en West Point, en fin, no lo consigue. Y entonces se aburre del ejército y finge el suicidio de Ignolia. Coge toda la ropa de él, la tira al río, sus pertenencias, deja una nota y desaparece. Es como si se hubiera suicidado Anthony Ignolia. Entonces el hombre pues dice: venga, pues ahora voy a ser Robert Linton French. Se hace un certificado y se hace doctor en psicología con su correspondiente título, que además decía haber dado clases en Stanford y tener títulos de investigador en Yale. Lo contratan en un colegio, del colegio Gannon de Pensilvania, que era un colegio estupendo, y da clases de psicología. Y él explicaba que él era muy fácil, si eso era cuestión de adelantarse a los alumnos, y como ellos tampoco lo saben, pues él iba explicando la psicología a su manera. Pero se cansa de esto, se cansa de dar clases de psicología. Y entonces le da por la medicina y se mete a celador de hospital. En el hospital se hace con bastantes certificados. También a la vez trabaja un poquito, muy poco, como abogado. No sabemos cómo consiguió hacerlo.
Pues también con otro certificado falso.
Y acaba dando clase en un colegio. Otra vez vuelve a dar clase en un colegio. Y ahí ya lo arrestan. Lo arrestan, pero no por suplantar identidades, sino porque había desertado del ejército como de Mara en la primera vez que se fue de allí del ejército. Bien, entonces, pues nada, sale de la cárcel a los 18 meses, parece ya que el hombre se ha reformado, pero nada más salir se hace llamar el doctor Cecil Hammond, oncólogo especializado. Y se pone a trabajar en un hospital como oncólogo, hasta que lleva unos meses cobrando su sueldo, el tío, pues, atendiendo pacientes, y se cansa de ser oncólogo y se vuelve otra vez a meter en una orden religiosa. Y ahí en la orden, como hermano John Payne, aquí se vuelve a cambiar el nombre y es John Payne, y en la orden religiosa conoce a un doctor que se llama Joseph Crane, esto está en Canadá, esta orden religiosa estaba en Canadá, conoce a un hermano que se llama Joseph Crane, que buscaba trabajo en Estados Unidos. Y este le dice, no te preocupes, dame todos tus títulos,
que yo me encargo
de buscarte un trabajo bueno. ¿Qué hace con todos sus títulos? Pues los presenta él como si fuera el doctor Joseph Cray y se enrola en la armada canadiense y trabaja en el hospital militar de Halifax como médico. Pero entonces lo llaman, porque estaba la guerra de Corea, y lo llaman para... Canadá ayudaba a Estados Unidos, y lo llaman para un barco, para un destructor, ir de cirujano. Y él dice, aquí estoy yo. Se mete de cirujano en el barco, y nada, y al principio pues ahí está bien, pero el capitán tenía un pavoroso dolor de muelas, tenía una infección tremenda y le dice, me tienes que sacar muela porque estoy destrozado. Él, claro, se metía en su estudio, miraba las fotos de cómo se saca una muela, le dio un calichazo, un lamparillazo de éter o de cloroformo al capitán, que lo dejó 2 días groggy, y empezó a sacarle muelas con unas tenazas. Le saca 3, y cuando se despierta el capitán a los 2 días, pues está perfectamente. Y dice, de Mara, ha hecho usted un trabajo estupendo, estoy nuevo, ya se me ha quitado todo, es usted maravilloso. Y allí transcurre su vida en el destructor, arreglando una cosa y arreglando otra, un corte, un tal, bien, y va bien. Pero de repente hay un rifirrafe en la costa de Corea y viene un barco con 16 heridos de bala coreanos, amigos de los Estados Unidos, coreanos del sur. Y los 16, uno de ellos con una bala alojada a 1 centímetro del corazón. Y le dicen, de Mara, tienes que hacer aquí un esfuerzo. Y dice, bueno, pues que vayan pasando. Coge un bisturí, unas tenazas, y empieza a sacar balas. Oye, que no se le murió ni el del corazón. Los curó a todos, a los 16.
Total, era mañoso, desde
era
luego.
Mañoso. Yo no sé cómo... Pero los curó a los 16. ¿Qué pasa? Que el ejército dijo, este tío hay que darle una medalla, este es un héroe de guerra, este es una maravilla. Y nada, y le ponen, hasta su foto sale en la revista Time, sale su foto del héroe del barco Cayuga, que se llamaba Cayuga el destructor, que curó a 16 tíos heridos de bala y tal, y sale su foto. ¿Qué pasa? Que la foto la ve la madre del verdadero doctor Cray. Y dice, pero si este es el amigo gordito de mi hijo.
Este es el que estaba, rezaba mucho.
Aquel que rezaba mucho, que estaba con mi hijo para allá y para acá y se llevó sus títulos. Total, que lo denuncia y claro, la gente se entera de que no es médico ni es nada. A todo esto, pues la Armada canadiense, por la medalla que le había dado, no presenta cargos. Y solamente lo mandan de nuevo a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues parece ya, como se ha hecho un poco famoso, lo tiene un poco difícil, pues baja un poco el perfil. Y entonces se une con un agente y ayuda como experto psicólogo, como catedrático de psicología, ya otra vez con otro nombre, en este caso se llamaba, vuelve a llamarse John Payne, como era cuando era tal, funda una universidad con unos amigos, bueno, él era colaborador de esa universidad, y se pone a dar clase de psicología. Pero él quería ser el rector de la universidad.
Ya que se ponía,
efectivamente, nos iba a quedar en dar una clasecita cuando podía ser él el rector. Y como en esa época ya empezó a pegarle a la botella, porque la botella era su único vicio, él el sexo, pues no le pegaba mucho. A todo esto él estaba, por las fotos que yo he visto, era como aquí decimos, estaba hermoso. Hermoso, pero hermoso, hermoso. Y el hombre pues se puso a trabajar en esa universidad, pero claro, empezó a pegarle a la botella, como ya digo, y además alguno lo conocía, sabía de su anterior época, pues al final acabó por irse. Entonces se fue, conoció a un alcaide de una prisión, y se le presentó como antiguo alcaide de no sé qué prisión y presentó de nuevo sus credenciales, se hacía llamar Benjamin Jones y se puso a trabajar de segundo de alcaide de la prisión de Huntsville y ahí estuvo trabajando como segundo del alcaide, como casi jefe de la prisión, hasta que uno de los presos, que le sonaba su cara de aquellos 18 meses que había estado, dijo, pero si este es el colega aquel que había falsificado, total, que vuelve a saltar el escándalo y vuelve a salir. Pero no baja a la guardia. Él se va a Estados Unidos, es muy grande, y la televisión pues tampoco funcionaba. Estamos hablando de los años 50. Y entonces se hace llamar Frank Kingston y vuelve a lo suyo, que son las enfermedades mentales. Debe ser porque los locos no se quejaban demasiado de su tratamiento, y él pues los trataba y no había problema. Y como Frank Kingston está trabajando con enfermos mentales durante un tiempo, luego ya acaba en un colegio como Martin Gudan, con otro nombre. Allí ya varios sabían quién era, pero todos decían lo mismo: como era tan buena persona, no robaba, únicamente cobraba su sueldo, no era, ayudaba a la gente, no era, era un hombre bueno en líneas generales, lo único que no podía evitar tener que ser otra persona. Y entonces ya muy mayor, Groucho Marx lo llamó para su programa, que tenía un programa en la televisión, lo entrevistó, ya se hizo famoso a nivel y ya no pudo. Luego se hizo muy amigo de Steve McQueen, hasta el punto de que le dio la extrema opción a Steve McQueen, como él era medio cura, medio... Y le dio la extrema opción en el año 80. Él ya pilló... bueno, se hizo una película de Tony Curtis que se llama El gran impostor, de los años 60, en el que cuenta la historia de este tío, lo del destructor, lo de toda su vida. Y aparte hizo un libro que lo escribió Michael Crichton, el del Parque Jurásico, creo que es, un escritor de bestsellers, y se vendió bastante con eso, pues aguantó el resto de su vida, pero la botella continuaba así. Dice, no lo guiaba la estrella, como decía, lo guiaba la botella, como decían los de La vida de Brian. Pues el hombre pilló una diabetes, y entonces le tuvieron que cortar las dos piernas al final de su vida. El hombre se quedó un año impedido y ya finalmente en el año 81 o 82, no recuerdo, murió sin saber con qué nombre lo enterrarían, porque ya este hombre no se sabía. En fin, un hombre peculiar, el llamado gran impostor, del que ya te digo, se ha hecho una película y que a ver si se da. Aquí en España hubiera llegado por lo menos a ministro de Igualdad.
Hombre, y unos cuantos máster hubiera acumulado.
Hombre, claro.
Unos cuantos máster tendría, efectivamente.
Sí, seguramente dos o tres carreras.
Tendría dos o tres carreras, varios máster, y estaría ahora en algún ministerio.
Bueno, es una historia apasionante.
Es curiosa. Tipos como este, desde luego, no se sabe bien de
yo
qué
creo que es algo mental, ¿no? Alguna,
sí, sí, por eso he dicho al principio mental, que no se sabe si estamos hablando de un genio o de un perfecto imbécil. Pero, en fin, esa es la historia. Y es todo verdad, ¿eh? O sea, todo lo que he contado es verdad. No,
es curioso.
No hay nada extraño.
Y no queda constancia de que ningún coreano de aquellos pidiera que le pusieran otra vez la bala dentro de su
cuerpo. No, hasta el centímetro del corazón. Le sacó la bala, te dijo, esta será la aorta, esta será la... Yo tiro de aquí. Y oye, y no se murió.
Madre mía. Era un tío con suerte.
Sí, o era mañoso. Imagínate si hubiera estudiado, ¿a dónde podría haber llegado? Decían que tenía memoria fotográfica, con lo cual, si veía la foto de cómo se sacaba una bala, pues ya más o menos se guiaba.
Si hubiera ido por el camino derecho, hubiera sido un genio, seguramente. Ferdinand de Mara.
Ferdinand Waldo de Mara, sí, señor.
Bueno, pues hay que llevar cuidado con los que se arruinen los negocios de los cines, a ver dónde termina. Pero este era el apunte histórico que hoy nos ha servido Juancho, y que ya la semana que viene tendremos una nueva entrega.
Sí, ya la tengo decidida.
Ah,
sí.
Muy bien.
Bueno, ¿adelantamos algo?
Adelantamos, sí, se puede decir más. Voy a hablar de Howard Hughes.
¡Ah, qué bien! ¿Eh? Pero entonces necesitas dos programas o tres.
Sí, sobre todo con sus novias. Vamos a hacer hincapié especialmente en sus novias, que es un tema que nos apasiona.
Es que es lo que verdaderamente nos va.
Ya me
los aviones y tal no nos interesaba.
Ya me parecía a mí.
No queremos hablar del turrón.
Juancho, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, buenas.